Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El cuidado humanizado a través de la escucha es el título de la conferencia que va a ofrecer el miércoles el director del Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud San Camilo en Madrid, José Carlos Bermejo, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta charla está abierta a todos los agentes de pastoral, de acción sociocaritativa y a cualquier persona interesada en el acompañamiento o cuidado a través de la escucha. Así lo explica la delegada episcopal para una iglesia de la caridad y samaritana, Mercedes Bayo.
Cuidamos a alguien. Y entonces hacerlo con cariño y también pues a través de las herramientas que tenemos. Y una de las herramientas que tenemos es tener dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces queremos que este cuidado humanizado que hacemos pues desde nuestra familia, nuestra casa, a profesionales del cuidado en cualquier ámbito, desde las residencias de ancianos como profesionales, el hospital, toda la acción sociocaritativa que realizamos, los agentes de pastoral, cuando damos catequesis, cómo escuchamos, y eso es cuidar, porque es cuidar la fe, ¿no? Cómo escuchamos la fe de los demás, las dudas. Es tan amplio cómo nos cuidamos y cómo humanizamos el cuidado a través de relacionarnos con nosotros, no desde la imposición, no desde hablar mucho, sino de escuchar mucho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy hablando de esa conferencia sobre el cuidado humanizado a través de la escucha que organiza la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de Salamanca y Cáritas Diocesana, una conferencia que tendrá lugar este próximo miércoles en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia de Salamanca a partir de las 8 de la tarde. Pero nuestra diócesis tiene otras noticias que ya repaso con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El Palacio Episcopal presenta el libro titulado Esencial.
Este libro inmortaliza el legado del artista Núñez Solé, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. Ha hecho falta más de un año de trabajo para lograr esta publicación, como explica el sacerdote Juan Andrés Martín.
Que pretende impulsar y dar a conocer aún más a este magnífico escultor. Desde diferentes miradas, propiciadas desde las disciplinas del saber, el buen hacer artístico y hasta la fe, hemos entretejido con mucho cariño estas páginas.
Este libro catálogo, Esencial, comparte el mismo nombre que la exposición temporal que se ha podido disfrutar hasta este pasado domingo en la sala del Palacio Episcopal que ha dedicado a este artista, a Núñez Solé.
Comienza el ciclo de conferencias organizado por la Parroquia del Milagro de San José y la Comunidad de los Jesuitas.
Va a comenzar el lunes. Se trata de un seminario sobre los hechos de los apóstoles. Se sigue así con los ciclos de conferencias que en años anteriores se ha centrado en los evangelios. Lo explica uno de los párrocos, Ramón Fresneda.
Es el cuarto año que se imparte este seminario, estas conferencias o charlas, como queramos llamarlo, bíblicas. Concretamente en este año se tratarán los hechos de los apóstoles. La primera sesión será el lunes 14, es decir, el próximo lunes, y durará más o menos una hora, desde las 7 de la tarde hasta las 8.
Por otro lado, la parroquia Santísima Trinidad Sagrada Familia ha iniciado ayer, jueves, la iniciativa Orar con los Salmos.
La Conferencia Española de Religiosos, CONFER, de Salamanca, Ciudad Rodrigo, celebró ayer su Asamblea General en la Casa de la Iglesia.
En este encuentro, que reunió a los superiores de las comunidades religiosas de la región, se aprobó la memoria económica y también las actividades del curso 2023-2024. También se han marcado algunas líneas de trabajo, como explica el nuevo presidente de CONFER Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ángel Astorgano.
Estamos viviendo un tiempo pues muy sinodal, ¿no? Estamos en pleno sino segunda sesión, y entonces yo les llamaba a los religiosos presentes, religiosas, a que fuéramos capaces de convertir a la CONFER en una CONFER sinodal, una CONFER que se encuentra, una CONFER que colabora, que participa, que se quiere, etcétera, etcétera. Que es uno de los aspectos que tenemos que trabajar, el encuentro que sea mayor para que podamos conocernos, es un primer dato, pero luego para que podamos también ayudarnos y colaborar y también querernos y animarnos.
Ángel Astorgano ha sido elegido nuevo presidente de CONFER Salamanca Ciudad Rodrigo, sucede en el cargo a la sierva de San José, Antonia Curto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguro que saber de alguien que ya ha comenzado en su parroquia, en su comunidad, o con la catequesis, o con las reuniones del grupo de Biblia, o los encuentros de formación o de oración. La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil también ha comenzado ya con sus actividades. El delegado de Pastoral Juvenil es Andrés González. Hola Andrés, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por acompañarnos en el Espejo de la Diócesis. Ya estáis inmersos en esas actividades de las que hablaba, aunque no habéis parado tampoco durante el verano. Permíteme que recordemos, por ejemplo, que habéis tenido el campamento de verano, el After Summer Party, o dentro de la Semana de Pastoral también una ruta de fraternidad pensada especialmente para jóvenes, ¿no?
Sí, así bien dices. Sí, en verdad en la pastoral juvenil no hay un mes en el que estemos de brazos cruzados. También ya los grupos, desde mediados de septiembre, los grupos de la pastoral juvenil, el grupo Molokai, el grupo Ojana, el grupo Jerut y el grupo Atrio, pues ya han comenzado sus reuniones quincenales o semanales y ya están cada uno en la brecha del trabajo. O sea que sí, aquí la cuestión es pues calentar el corazón y estar siempre abiertos a lo que Dios quiere.
De esas actividades de verano de las que hablaba, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal, por ejemplo, es que no hemos hecho balance de ello, qué tal el campamento o esa iniciativa que lanzabais, el After Summer Party?
Bueno, pues yo creo que el campamento, a mí, yo siempre lo digo, creo que es una experiencia fuerte. Yo creo que en el campamento a veces se consigue más en esos 15 días intensivos que a veces en la catequesis semanal. Es verdad que no se pueden contraponer ambas cosas, pero yo creo que el campamento para nuestros niños y adolescentes siempre es una experiencia de encuentro con el Señor fuerte, además, por toda la creatividad, por todo el trabajo, por toda la generosidad que desempeñan los monitores. Y bueno, porque al final es convivir casi 15 días y haces tuya la oración, haces tuya el momento de catequesis, haces tuyo el momento del juego y al final forman todo un conjunto que yo creo que es un estirón en lo que toca al crecimiento de una manera integral y también en lo que toca a la fe, claro. Entonces yo siempre muy contento. A la vuelta del campamento yo siempre vengo muy contento y siempre es un motivo para dar gracias a Dios por tanto como de él recibimos. Y luego el encuentro que hemos tenido en septiembre, que ya lo venimos haciendo desde hace años, que es encontrarnos en septiembre pues los distintos grupos de la pastoral juvenil y compartir lo que ha sido el verano en cada grupo, porque en verdad todos los grupos de la pastoral juvenil tienen alguna tarea en verano. Este año, por ejemplo, los de Ojana han estado en Cantabria en una experiencia de voluntariado con distintos proyectos de Cáritas. Jeruta estaba animando el campamento de la diócesis. En Molokai han tenido un campamento urbano en la parroquia de Pizarrales y han tenido campos de trabajo también en Cantabria. Y Atrio, que es el grupo que como tal no tiene una experiencia en verano, pero ellos no han dejado de encontrarse y de seguir creciendo, quizás en verano con un poquito más de parón, pero con sus lecturas personales y sus acompañamientos. Uh-huh. O sea que esos grupos que en verano han estado trabajando, nos juntamos en septiembre pues un poco para compartir entre nosotros lo que ha sido el verano, ¿no? Lo que ha supuesto el verano para cada uno de estos grupos, sí.
Y ya tenéis una fecha también en roja marcada en el calendario, va a ser el próximo 23 de noviembre, el Día Diocesano de los Jóvenes.
Sí, bueno, es verdad que antes lo hacíamos en el tiempo de Pascua, este día, pues porque también pues los diferentes papas tenían marcada en la agenda que el Domingo de Ramos era la jornada diocesana de jóvenes, pero el Papa Francisco hace unos años dio un giro a esto y puso en el calendario como fecha para esta jornada diocesana de jóvenes la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, ¿no? La fiesta de Cristo Rey. Entonces nosotros intentamos en eso pues obedecer a lo que, bueno, desde fuera nos viene, y entonces pues hemos marcado también que la víspera de esta solemnidad de Cristo Rey, que en este caso es el 24 de noviembre, nosotros lo celebramos el 23 por la tarde, juntamos, tenemos esa jornada festiva y celebrativa de los adolescentes y jóvenes de la diócesis. Así es, sí, sí.
No sé si nos puedes avanzar un poco en qué va a consistir la jornada y sobre todo, cómo podemos participar de ella, cómo pueden participar los jóvenes en ese Día Diocesano de los Jóvenes.
Pues es verdad que está ahora en estos días estamos teniendo diálogos pertinentes para ya matizar lo que queremos que sea esa jornada. No quisiera yo hacer hoy spoiler de lo que va a ser esa jornada, pero sí algunas cosas sí que puedo adelantar. Primero, que esa jornada está en el marco del próximo jubileo, y así lo quiere el Papa Francisco. El lema de esa jornada es: los que esperan en el Señor no se cansan de caminar. Entonces, sí queremos que en ese día, el día 23, va a ser toda la tarde, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Yo creo que en esas horas va a haber espacio casi para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a haber un momento de acogida en la calle. No voy a decir todavía el lugar, en la calle. Vale. Luego va a haber un momento también para una oración de inicio. Y luego va a haber un tiempo largo para que los jóvenes y adolescentes participen en alguno de los talleres que se les va a ofrecer. Talleres muy variopintos, pero al final todos esos talleres, en el fondo, lo que quieren provocar en el joven es que la fe no es algo que vaya aparte de la vida. Esos talleres quieren facilitar que los jóvenes puedan compartir entre ellos la fe y dar testimonio de la alegría del resucitado, ya que es el lema también de la semana, que ha sido el lema de la semana de pastoral. Y esos talleres también quieren ser como un aldabonazo en su vida también para preguntarnos cómo ando yo de esperanza también, ¿no? En el fondo, este día diocesano, esta jornada diocesana de jóvenes, quiere prepararnos para el gran año jubilar.
Y para participar en la jornada.
Sí, habrá un momento para rematar esa jornada con la Eucaristía, y que vamos a intentar que don José Luis, nuestro obispo, pues presida la Eucaristía, y luego ya cenaremos juntos y tendremos un momento así más festivo y más fraterno para concluir esa jornada que confiamos que sea pues un día festivo en nuestra diócesis, como lo ha sido hasta ahora.
Ajá. ¿Y para participar, que dónde hay que inscribirse? Pues ¿están abiertas las inscripciones?
Sí, ya sí. La semana próxima vamos a empezar a difundir lo que es el tema de cartelería, también que nuestro obispo escribirá una carta a todos los sacerdotes, a los movimientos y asociaciones, invitando a que animen a los adolescentes y jóvenes a participar pues en ese día. La edad para participar pues va dirigida a adolescentes que están en tercero de la ESO, a partir de 14 años hasta 35 años.
Andrés, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando de este Día de los Jóvenes Diocesanos, seguro que en próximos programas, para animar a todos los jóvenes a que participen de él. Muchas gracias por todo y que tengas un buen día.
Igualmente.
Y hoy el testimonio de la semana, el testimonio en el espejo de la diócesis, es de un joven salmantino, hermano servidor de Jesús, que comparte su camino de vocación, que le lleva a estar junto a personas con discapacidad en la casa del Padre Alegre de Barcelona.
Pues soy el hermano Gabriel, soy de Salamanca, de la parroquia de Nuestra Señora de Asunción del pueblo de Terradillos, en el arciprestazgo de Alba de Tormes, y hace ya 8 años pues, que mi vida cogió otro rumbo, lejos de aquí, y ahora pues, estoy en Barcelona, en el Cotolengo del Padre Alegre de Barcelona. Bueno, pues yo normal, de pequeño, cuando estaba pues, en mi pueblo, no vengo de una familia practicante creyente, ¿no? Pero sí que yo siempre desde pequeño he tenido como la necesidad de ir a misa los domingos. De hecho, cuando una semana no iba el domingo a misa, sentía como si no hubiera pasado la semana, como que faltaba algo que no termina, ¿no? Dice, hoy no he ido a misa esta semana y siento que algo me falta, ¿no? Y bueno, siempre desde pequeño he tenido como ese sentido religioso y trascendente de buscar al Señor, ¿no? Y sin saber muy bien cómo, ¿no? Y de qué manera, pues desde muy pequeñito, ¿no? Pues he tenido esa necesidad. Y bueno, desde que tomé la primera comunión, ¿no? Pues todos los domingos, ¿no? Allí en la iglesia del pueblo, pues servía en el altar como monaguillo, ¿no? Y he estado pues hasta que me fui casi pues 30 años, ¿no? De monaguillo en mi pueblo, ¿no? Lo cual pues ha sido un regalo, una riqueza y un privilegio. Pues la llamada de como hermano servidor de Jesús pues ha sido de manera gradual, ¿no? Yo digo que encontré, ¿no? O la llamada no fue como un momento puntual, ¿no? Sino que se ha sido pues un conjunto de momentos y circunstancias, ¿no? Que a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y poniendo pues también pues buscando la voluntad de Dios y qué es lo que Dios me quería decir, ¿no? En cada circunstancia y todos momentos, ¿no? Pues sentí que el Señor me iba llevando hacia esta vocación. Y todo empezó pues unas navidades del 2005, que la Delegación de Pastoral Juvenil, Vocacional y Universitaria de la Diócesis de Salamanca ofrecía a los jóvenes de la diócesis hacer un servicio a los pobres durante 3 días en Navidad. Yo creo que ese fue como el momento, como digamos, de chispazo, ¿no? Pero luego el Señor pues me ha ido trabajando durante los siguientes años, ¿no? Porque luego estuve 2 años en el seminario, ¿no? Y luego después de dejarlo, pues seguí en búsqueda, porque digo, no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, ¿no? Y en una de mis visitas al Cotolengo, pues la Madre Superiora de allí me habló de la realidad de los hermanos servidores de Jesús, que en su tiempo había existido, que fueron muy poquitos, pero que se extinguió con el último hermano, el hermano John, que estuvo prácticamente toda su vida en el Cotolengo de las Urdes. Y los últimos años estuvo en el Cotolengo de Barcelona porque ya estaba muy enfermo. Y entonces, bueno, que siempre así, ella me contaba, ¿no? Pues que las hermanas, pues siempre ha sido su deseo y su anhelo de que se volviera a reabrir la rama masculina. Y entonces, bueno, pues es como que te ponen la miel en los labios, ¿no? O como un niño cuando le dan un caramelo al salir del colegio, ¿no? Y además, pues sentías, ¿no? Pues dices, jo, pues como yo veía que lo que me había expresado, ¿no? Ponía palabra a todos los sentimientos que yo había tenido durante, pues casi 10 años, desde que conocí el Cotolengo hasta ese momento, ¿no? En el Señor. Flashback.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos una sección en la que periódicamente hablaremos de ciencia y de fe. Lo vamos a hacer con Fray Bernardo Sastre. Hola, Fray, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Fray Bernardo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Encantado de poder hablar con usted. Ciencia y fe. Y además me parece que poniendo ejemplos, es decir, de personas que han unido también la fe y la ciencia, ¿no?
Sí, me gustaría presentar científicos creyentes un poco con la idea de dar testimonio de armonía entre ciencia y religión y que no tienen por qué ser eso, espacios separados o en conflicto.
¿Y hoy para empezar?
Pues para empezar tenía pensado Blaise Pascal, este científico creyente del siglo XVII, que sin duda va a dar mucho de qué hablar.
¿Qué destacarías de él?
Pues, bueno, voy a presentar a este científico con una carta apostólica que el Papa publicó en 2023 por el cuarto centenario de su nacimiento. Entonces, básicamente aquí la idea central es que la grandeza y la miseria del hombre forman parte de la paradoja que está en el pensamiento de Pascal, ¿no? Él se esforzó a lo largo de toda su intensa vida en armonizar estos dos aspectos del hombre. Un poco como que podemos ser los mejores, pero también que estamos necesitados de la misericordia de Dios.
Importante, ¿no?, que el Papa también escribiera sobre este científico. Viene a ejemplarizar la importancia que tiene la ciencia y la fe.
Sin duda. Sí. Además, en el caso de Pascal, pues, bueno, fue un hombre polifacético, ¿no? Trabajó las matemáticas, geometría, física, filosofía también. La verdad es que tiene reflexiones muy interesantes. Además, fue un defensor de la fe católica en una época en la que había, pues como pasa a veces, ¿no?, que hay divisiones en la Iglesia o en el cristianismo, o incluso eso, sociológicas, ¿no?, en la sociedad, pues hay problemas y hacen falta pues mentes brillantes como la de Pascal para ser un signo de unidad.
Pues seguro que vamos a seguir hablando de él, si no te importa, en próximos programas, porque además sus enseñanzas, por decirlo de alguna manera, su legado es muy amplio, ¿no?
Sí, la verdad es que daría para mucho, pero bueno, vamos a tratar de resumir y de decir lo esencial un poco para acercarnos a su figura. Ajá. De otro modo.
Bueno, no sé si quieres comentar algo más o lo dejamos ya para el próximo programa.
Bueno, a ver. Yo creo que así como presentación...
Nos has enseñado el caramelo, nos has dejado con las ganas de más. Así
que... Bueno, sí que añado alguna cosa más para ir creando continuidad.
Vale.
Básicamente lo que más me llama la atención de los científicos creyentes es eso, que no logran encarnar en su persona la teoría y la práctica, ¿no? En sentido de que no crean un mundo aparte a partir de la ciencia y no viven la religión de una forma subjetiva solamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, el mundo de fuera y lo que ellos sienten está unido, de igual modo que eso, la inteligencia y la voluntad, o la teoría y la práctica, como decía, pues son dos aspectos de una misma realidad, ¿no? Ese tipo de forma de vida, pues llama la atención, ¿no?, el grado de coherencia que consiguieron gracias a la razón y a la fe.
Fray Bernardo Sastre, gracias por habernos acompañado y por habernos acercado la ciencia y la fe aquí al espejo de la diócesis. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, gracias Miguel, muchas gracias.
Gracias.
Y ya seguimos hablando.
Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte.
Encantado. Vale.
Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa aquí en COPE, con el informativo Iglesia Noticia. ¿Estás escuchando? En Mediodía COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias, muy buenas tardes.